Son las 8 y 17 de la mañana. Llega un correo. El asunto es corto, casi clínico. Reorganización interna. La fuente que estamos analizando hoy arranca justo con esa escena y describe una sensación que seguro es familiar para muchos. No es pánico, es un cálculo mental inmediato. Renta, colegiatura, la tarjeta de crédito, el supermercado. Todo pasa por la mente en una fracción de segundo. Y esa imagen es el punto de partida perfecto para nuestra conversación de hoy. Porque el tema no es si algo inesperado va a pasar. Eso, bueno, es un hecho de la vida. Sino la pregunta que el texto pone sobre la mesa con mucha crudeza. ¿Cuánto margen real se tiene cuando pase? Hoy vamos a desglosar cómo calcular un fondo de emergencia, pero la idea es ir mucho más allá de la típica regla para construir un número que responda a la realidad personal de cada quien.
Es que esa es la clave, ¿no? El objetivo es transformar esa idea abstracta y a veces como que te paraliza de ahorrar por si acaso
Sí.
en una estrategia que sea concreta y sobre todo personal. La fuente que revisamos ofrece un método muy claro para convertir la ansiedad financiera en un plan de acción. Y todo se basa en una autoevaluación honesta del propio nivel de riesgo.
Un paso que casi nadie menciona.
Exacto. Un paso que la mayoría de los consejos financieros simplemente ignora. Pasan directo a la solución sin diagnosticar el problema real de cada persona.
De acuerdo. Entonces empecemos por ahí, por ese consejo universal. La fuente lo pone sobre la mesa de inmediato. La famosa recomendación de ahorra entre 3 y 6 meses de gastos. La he escuchado mil veces y siempre me ha generado una sensación, no sé, como si fuera un traje que le tiene que quedar bien a todo mundo.
Y es una sensación correcta. La frase que se usa en el texto para describir ese consejo es brillante. Dice, no es incorrecto, es incompleto.
Incompleto, me gusta eso.
Es incompleto porque trata a todos por igual, y esa es una falla, digamos, fundamental en las finanzas personales. El análisis lo destroza con una serie de preguntas retóricas que son demoledoras. ¿3 meses para quién?
Claro.
¿Para alguien con un sueldo fijo, contrato indefinido en una industria estable? ¿O para un trabajador independiente cuyos ingresos pueden variar 50% de un mes a otro?
No, pues no tiene nada que ver.
Exacto, y sigue. ¿6 meses bajo qué nivel de ingreso? No es lo mismo cubrir 6 meses de gastos básicos que 6 meses de un estilo de vida con muchos lujos.
Por supuesto.
¿Con qué estabilidad laboral? Un programador en un sector de alta demanda no enfrenta el mismo riesgo que alguien en una industria en declive. Y quizás la pregunta más importante de todas.
¿Cuál?
¿Con cuántas personas dependiendo de ese único ingreso? La responsabilidad no es para nada la misma.
Es que al escucharlo así parece obvio que una sola fórmula no puede servir. ¿Cambia por completo la perspectiva?
Por completo. Y lo que es fascinante es cómo se replantea el concepto. La fuente afirma que el fondo de emergencia no es un número universal que se puede copiar de un blog. Es, y cito, una decisión de riesgo personal.
Riesgo, esa es la palabra clave.
Sí. Estamos hablando de una estrategia de mitigación de daños. Es un seguro personal. Y nadie compra un seguro sin antes evaluar qué es lo que necesita proteger y, bueno, de qué peligros.
Totalmente. Esa idea de mitigación de riesgo me parece mucho más poderosa que ahorro, y eso nos lleva al primer paso práctico que se propone, definir los gastos que no negocian. Me gusta la frase porque es muy, muy directa. Implica que hay que sentarse y tener una conversación muy honesta sobre lo que es realmente esencial.
Es un ejercicio de honestidad brutal, pero es indispensable. Y para evitar que esa honestidad se diluya, la fuente es muy específica sobre qué incluir en esta lista. No hay espacio para la interpretación. Primero, la vivienda, arriendo o el pago del dividendo hipotecario. Segundo, los servicios básicos, luz, agua, gas.
Lo esencial.
Y hoy en día el texto argumenta que el internet básico también entra aquí.
Ah, mira, eso es interesante. Mucha gente lo vería como un lujo, pero en una situación de emergencia es una línea vital para buscar trabajo.
Precisamente. Luego sigue la lista. Alimentación, por supuesto. Transporte mínimo necesario. No el presupuesto de gasolina para pasear el fin de semana, ¿eh?
Claro.
Salud, incluyendo seguros o gastos médicos recurrentes. Deudas mínimas obligatorias. Y esto es clave.
A ver.
Se refiere al pago mínimo de las tarjetas o créditos para no atrasarse y dañar el historial crediticio. No es para liquidar la deuda.
Solo para mantenerse a flote.
Exacto. Y finalmente, educación esencial, como la colegiatura de los hijos.
Y tan importante como lo que se incluye es lo que se excluye. Me imagino que aquí es donde el ejercicio se pone difícil.
Aquí es donde uno se enfrenta a la verdad de su estilo de vida. El autor es muy enfático. Fuera todas las suscripciones prescindibles.
Adiós streaming, gimnasio.
Todo. Plataformas de streaming, gimnasio, aplicaciones de meditación, todo eso se va. Fuera también lo que el texto llama gastos de estilo de vida ideal.
O sea, salidas a comer, compras.
Salidas a comer, compras no esenciales, cafés de especialidad, vacaciones. El ejemplo que se da es de alguien que, al hacer este ejercicio, se dio cuenta de que casi un 20% de sus gastos mensuales.
¡20%! ¡Es muchísimo!
Es una cifra enorme. Eran fugas de estilo de vida que consideraban esenciales, pero que no lo eran en absoluto. La suma de esa lista, ya depurada de todo lo no esencial, nos da un número clave que la fuente denomina el costo mensual de continuidad.
Costo mensual de continuidad.
Ese es el verdadero pilar sobre el que se va a construir todo el fondo. Es lo que cuesta que tu vida siga funcionando en un modo de supervivencia digna, como se le llama.
No es vivir de lujo, pero tampoco es entrar en pánico.
Justo. Es mantener la estructura básica funcionando.
Perfecto. Entonces, una vez que se tiene ese número, ese costo mensual de continuidad, viene el segundo paso. Y aquí es donde, según se argumenta, la mayoría de la gente se equivoca. ¿Por qué? Entra en juego el optimismo. Se describe como el momento de mirarse como un estratega de riesgo, no como el protagonista de una historia que siempre termina bien.
Exacto. Se pide, y la palabra se repite, brutal honestidad. Para facilitar esta autoevaluación, el texto propone una clasificación muy útil con tres perfiles de riesgo. El primer perfil es el de riesgo bajo.
Ok.
Aquí encajan personas con un ingreso muy estable. Un empleado con contrato indefinido en una industria sólida, con habilidades muy demandadas y con pocos dependientes económicos. Pensemos en un ingeniero de software senior en una gran tecnología, por ejemplo.
Entiendo.
Para este perfil, el objetivo recomendado es de 3 meses de ese costo de continuidad que ya calculamos.
3 meses. Eso suena alcanzable y se alinea con la parte baja del consejo tradicional.
Así es. Pero luego pasamos al segundo perfil, el de riesgo medio. Y aquí encontramos un espectro mucho más amplio de personas.
Me imagino que aquí cae la mayoría.
Yo creo que sí. Profesionales en mercados laborales muy competitivos, vendedores que dependen de comisiones, gente con ingresos variables. También entran quienes tienen mayores responsabilidades familiares como varios hijos o padres a su cargo.
Porque el impacto de una pérdida de ingresos es mucho mayor.
Claro. Para ellos, la red de seguridad debe ser más amplia, por lo que el objetivo se eleva a 6 meses de gastos.
Ok. Hasta aquí todo parece bastante lógico. Pero me imagino que el tercer perfil es el que rompe el molde.
Completamente. El perfil de riesgo alto. Ese es el territorio de los emprendedores, los trabajadores independientes o freelancers, artistas, cualquier persona con ingresos muy irregulares. También se incluye a quienes trabajan en industrias muy cíclicas, como la construcción, que se frenan en seco durante una crisis. Y un factor muy importante.
¿Cuál?
Quienes tienen una red de respaldo familiar o social muy limitada. Para este grupo, la recomendación es la más conservadora. Un fondo de emergencia de 9 a 12 meses de gastos.
Un momento, de 9 a 12 meses. Eso suena casi imposible para la mayoría de la gente que precisamente está en esa categoría de riesgo alto. O sea, un freelancer que está empezando. ¿Cómo junta un año de gastos? Puede sentirse como una meta inalcanzable.
Absolutamente. Y es una objeción muy válida. El texto reconoce que es un número intimidante. Pero la lógica que presenta para justificarlo es crucial. Se resume en una frase potentísima. Dice, no es exageración, es tiempo comprado para decidir bien.
Tiempo comprado para decidir bien.
No se trata solo de sobrevivir mes a mes. Se trata de darte casi un año de pista de aterrizaje para no tener que aceptar el primer cliente mal pagado o para poder cambiar el rumbo de tu negocio sin la presión de tener que pagar la renta la próxima semana.
Es no tomar decisiones desde la desesperación.
Exacto. Es comprar tranquilidad para tomar decisiones estratégicas, no reactivas. Es el recurso más valioso en una crisis. Tiempo para pensar.
Tiempo comprado para decidir bien. Me quedo con esa idea. Es muy potente. Entonces, si juntamos las piezas, la fórmula final es bastante directa. Gasto mensual esencial multiplicado por los meses según tu perfil de riesgo. Ese es el número objetivo. Pero claro, una cosa es tener el número en una hoja de cálculo y otra muy distinta es gestionar ese dinero. Me imagino que ahí es donde mucha gente se tropieza, ¿no?
Ahí es donde el plan puede descarrilarse por completo. Se puede hacer todo el cálculo a la perfección y aún así sabotear el propósito del fondo por mala gestión. El texto identifica tres errores garrafales. El primero es, quizás, el más común: guardar el fondo mezclado con las inversiones.
Uf, sí.
Es muy tentador ver esa suma de dinero sin hacer nada y pensar que debería estar trabajando más, generando rendimientos.
Es una trampa psicológica. Ver un número grande en una cuenta que apenas da intereses mientras escucha sobre el alza de la bolsa, debe ser difícil resistir la tentación.
Es muy difícil. Y eso se conecta directamente con el segundo error: ponerlo en instrumentos con volatilidad.
¿Acciones, criptomonedas?
Exacto. Acciones, criptomonedas, incluso algunos fondos mutuos que parecen conservadores. El riesgo es catastrófico, que la emergencia personal coincida con una caída del mercado. Justo cuando más necesitas el 100% de tu dinero, te encuentras con que tu fondo vale un 20 o 30% menos.
Es el peor escenario posible.
La peor combinación. Y el tercer error es el más silencioso: subestimarlo porque nunca pasa nada. La complacencia de pensar "a mí no me va a pasar" es el mayor enemigo de la preparación. Y si conectamos esto, la fuente refuerza el propósito del fondo con una distinción conceptual clave. No busca rentabilidad, busca disponibilidad inmediata y estabilidad absoluta.
Disponibilidad y estabilidad.
Y aquí introduce una diferencia muy poderosa entre capital defensivo y capital productivo.
A ver, explícame eso.
El fondo de emergencia es capital defensivo puro. Su único trabajo es estar ahí, líquido, estable, aburrido. Su función es proteger a tu capital productivo, tus verdaderas inversiones a largo plazo, de tener que ser liquidado en el peor momento posible para cubrir una emergencia. Es el guardián de tu patrimonio.
Capital defensivo. Me gusta ese concepto porque le da un rol activo. No es dinero parado, es dinero que está defendiendo. Se habla mucho de la paz mental que esto genera, pero me da la impresión de que el impacto es mucho más tangible, casi estratégico. ¿Qué se gana más allá de no tener ansiedad?
Es que el beneficio real es mucho más que emocional. Es una ventaja competitiva en la vida. El texto lo llama el beneficio invisible y detalla tres poderes muy concretos que te otorga un fondo sólido. El primero es que te permite decir que no.
Poderoso.
No a un proyecto que no te convence, no a un cliente abusivo, no a condiciones laborales que no son justas. Pierdes el miedo a quedarte sin nada, y eso te da un poder de negociación inmenso.
Claro, dejas de tomar decisiones desde el miedo.
Exacto. El segundo poder, que se deriva del primero, es que te permite negociar mejor, ya sea un aumento de sueldo, las condiciones de un nuevo contrato.
O hasta una reparación en casa.
Hasta eso. Cuando la otra parte percibe que no estás desesperado, tu posición se fortalece drásticamente. Y el tercero, y quizás el más importante en el mundo actual, es que te permite pensar con calma cuando otros reaccionan con pánico.
Uf, sí.
En una crisis económica, un despido masivo o una crisis personal, la reacción natural es el miedo. Tener un colchón de seguridad te da el lujo de la perspectiva. Te permite analizar opciones, buscar oportunidades y tomar decisiones racionales en lugar de puramente emocionales.
Es una ventaja estratégica total. Y la conclusión que se presenta sobre este punto lo resume de una forma brillante. Es una ventaja invisible, pero decisiva. Y si conectamos esto con la historia con la que empezamos, la del correo de las 8:17 de la mañana...
La leve organización interna.
Ese mismo. El cambio es radical. Sin un fondo, ese correo significa ansiedad, noche sin dormir, miedo. Con un fondo de 6 o 9 meses bien calculado, la reacción es completamente distinta. Sigue siendo una mala noticia, por supuesto, pero la respuesta interna es: ok, esto es un problema, pero tengo tiempo. Tengo X meses para planificar mi siguiente movimiento sin desesperación. La sensación de control es el verdadero producto. Para ir cerrando, creo que el cambio de perspectiva que ofrece este análisis es enorme. Es pasar de una cifra genérica y muchas veces inútil, como los 3 a 6 meses para todos, a un plan de protección verdaderamente personalizado.
Exacto. Si lo resumimos, todo se sostiene en tres pilares. Primero, calcular con honestidad ese costo mensual de continuidad. Segundo, evaluar sin optimismo el nivel de riesgo personal para definir el número de meses que pueden ser 3, 6 o incluso 12. Y tercero, y no menos importante, proteger ese fondo de la volatilidad y de nuestra propia tentación de usarlo para otra cosa. Disciplina pura.
Y me gustaría añadir la reflexión final que plantea el texto, que me pareció muy aguda. Dice que el verdadero problema a menudo no es no tener un fondo de emergencia. El problema es creer que se tiene uno, cuando en realidad lo que se tiene es optimismo.
Es una distinción brutal, ¿eh? Creer que con un mes de ahorros, con la línea de crédito de la tarjeta o con un ya veré qué hago, es suficiente. Eso no es un plan, es simplemente cruzar los dedos y esperar que no pase nada malo.
Es un deseo.
Un fondo real, como se define aquí, es un sistema deliberado, diseñado a medida. No es un deseo, es una estrategia.
Es la diferencia entre la esperanza y la estrategia. Y para terminar, dejemos a quienes nos escuchan con la pregunta final y provocadora que se plantea en el material. Una pregunta que no es sobre cuánto se debería ahorrar, sino sobre algo mucho más profundo y personal. La pregunta es, ¿cuántos meses de malas noticias puedes resistir sin tomar malas decisiones?